Buenas noches. Amén, así me gusta. Bueno, es un privilegio estar aquí, mis hermanos, reunidos de manera presencial los miércoles. Ya estamos mirando cómo la iglesia está respondiendo. El Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor mueve los corazones, el Señor reúne a su pueblo. Así que estamos aquí reunidos para ser bendecidos por su palabra, orándole, llevándole nuestras peticiones, intercediendo por todos aquellos que están en necesidad de que el Señor obre la gracia, misericordia, salud, bienestar, protección, etcétera, etcétera, sobre su pueblo. Así que también vamos a ser bendecidos ahora por su palabra. Quiero pedirles, por favor, a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis. Quiero que pedirle que usted se dirija directamente al capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21. Hay un título del tema que trata el capítulo 21. Encima del capítulo 21, ¿cómo se llama ese tema? ¿Qué dice ese tema? Cielo nuevo y tierra nueva. Esta tierra actual está contaminada, está maldecida por el pecado. Esta tierra actual está empañada con la corrupción de nosotros los hombres. Esta tierra actual sufre todo tipo de dolores, dice el libro a los romanos, que la tierra sufre dolores de parto, pero esta tierra pasará. Esta tierra pasará. Habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde reina la justicia. Pero mire qué más ahora también. En el 21:9 hay un título ahí arriba. ¿Cómo se llama? La Nueva Jerusalén. Los capítulos 21 y 22, hermanos, nos muestran la eternidad con Dios. Allí los creyentes vamos a morar en ese ambiente totalmente distinto, en la presencia del Señor, con todas las necesidades satisfechas. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá lágrima, no habrá enfermedad, no habrá nada de lo que nos afecta hoy día. No habrá COVID, no habrá temor. Hacia allá nos dirigimos, hermanos. Y en este estudio que estamos haciendo, hacia allá nos dirigimos. El propósito de esta serie, que se llama La Eternidad con Dios, es mostrarnos la manera como Dios nos lleva paso a paso en el libro de Apocalipsis, y cada capítulo que pasa da un paso hacia adelante, hacia ese capítulo 21 y capítulo 22. Y esta serie nos va a tomar varios meses, porque son 26 mensajes que nos van a mostrar el plan de Dios que ha revelado para nosotros los creyentes en el libro de Apocalipsis, cómo Dios nos anima, Dios nos llena de esperanza, Dios nos llena de aliento, Dios nos llena de fe, Dios nos llena de fortaleza a lo largo de este libro de Apocalipsis para mostrarnos la bendición de participar de la eternidad con Dios. Este es uno de los temas que se estudia en el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene dos grandes temas: la eternidad con Dios, la bendición de Dios a los creyentes, la protección de Dios a los creyentes, la salvación de Dios a los creyentes, la comunión de Dios con los creyentes. Y tiene el otro tema, el juicio contra los incrédulos. Y nos vamos a concentrar en el primero. Queremos ser bendecidos animados y fortalecidos en este tiempo de angustia que estamos viviendo, de incertidumbre, mirando las promesas de Dios y el proceso como Dios nos muestra que llegaremos a la eternidad. Así que ya estudiamos los primeros dos mensajes. Vimos Apocalipsis 1. Otra cosa, no vamos a ver todos los 22 capítulos del Apocalipsis, porque no vamos a entrar en detalles en los juicios de Dios a los incrédulos. Vamos a ver solamente 12 capítulos, lo que contienen el proceso mediante el cual Dios nos lleva avanzando hacia la eternidad con Dios. Ya vimos el capítulo 1, los versículos 1 a 3, donde vimos que Dios revela la eternidad con Dios. Dios revela el plan a través de Jesucristo, que Jesucristo lo transmite al apóstol Juan a través de un ángel. Versículos 1 a 3. Vimos el segundo mensaje, versículos 4 a 8, donde Juan recibe ese mensaje y da una salutación a la iglesia y le dice: tengo un mensaje aquí del Señor Jesucristo para la iglesia. Tengo un mensaje aquí. Hoy vamos a estudiar los versículos 9 a 20, donde Juan dice la manera como el Señor le entregó el mensaje. Lo que él vio. Esa es la porción que vamos a estudiar en esta noche. Así que vamos a leerla. Apocalipsis 1, 9, 20. Allí tenemos el relato de Juan sobre cómo él recibe esta revelación, este mensaje de Jesucristo para las iglesias, para la iglesia de Cristo, para los creyentes, para nosotros. El libro Apocalipsis es escrito para los creyentes. Dice así, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pat, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como de estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Señor, te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Vemos tu fidelidad, vemos cómo en tu tiempo tú haces las cosas, Señor, perfectas a tu manera, Padre. Gracias por permitirnos regresar, Señor, a los cultos presenciales los días miércoles, los domingos en la noche. Señor, anhelábamos estar en comunión en esos días de servicio, de adoración a ti, Señor. Ahora queremos presentarte este mensaje, Señor, para que tu gracia con nosotros abra el entendimiento de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, para recibir todo tu consejo, Señor, todos los principios que tú quieres mostrarnos hoy, oh Señor, y ayúdanos a aplicarlos en nuestras vidas para fortalecernos en la fe, animarnos en estos tiempos difíciles, Señor, y de tribulación que estamos viviendo, Padre, Señor. Pero también habla tú a esta iglesia, Señor, que mi pecaminosidad, mi debilidad no sean un obstáculo, Señor, para tu bendecir tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta es la primera visión dada al apóstol Juan en el proceso de la revelación del plan de Dios para los tiempos finales. Esta es la primera visión que se le da al apóstol Juan. Es una visión de Cristo mismo, una visión de Cristo mismo en su gloria y exaltación. Es en esta visión que el Cristo glorificado proclama su mensaje a Juan, que es portador del mensaje a las iglesias. Antes de hablar a las iglesias, Juan relata cómo recibió, cómo él vio al Señor, lo que le pareció al Señor, lo que sucedió cuando se encontró con el Señor. Cristo, antes de que Juan vaya a las iglesias con el mensaje, le da una imagen de sí mismo. ¿Saben para qué? Cristo le dio esta imagen de sí mismo a Juan. Cristo desea que los creyentes a lo largo de los siglos sepan quién es el que ha dado este mensaje a las iglesias. ¿Quién es el que ha proclamado este mensaje? Cristo quiere que todos los creyentes sepan que el mensaje a las iglesias viene de la majestad suprema del universo, de alguien que debe ser creído, de alguien que posee todo el poder y el conocimiento, alguien que puede salvar, proveer, proteger, asegurar, garantizar, juzgar y condenar. Ese es el Señor Jesucristo. Así que el Señor se aseguró de que Juan tuviera ese concepto, esa visión de él, del Señor, antes de ir con el mensaje a las iglesias. Así que vamos a ver esta porción, tres grandes enseñanzas que contiene, que se enseñan aquí: el receptor del mensaje, el emisario del mensaje y el contenido del mensaje. Vamos al versículo número 9. Comencemos a desarrollar nuestro mensaje versículo a versículo. El receptor del mensaje. Bueno, aquí Juan se presenta. Juan no se presenta como el apóstol. Observen cómo en varios escritos de Juan, asimismo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ellos se presentaron como apóstoles de Jesucristo. Apóstoles de Jesucristo. Pero aquí Juan no se presenta como el apóstol. Mire cómo él dice, versículo 9 en su primera parte: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. De modo que aquí el apóstol Juan se llama a sí mismo hermano y compañero de los creyentes de las iglesias. Juan está buscando esa afinidad, esa identificación, que nosotros podamos sentir que Dios nos ama tanto, que ha utilizado a un creyente para mandarnos un mensaje, para mandarnos su revelación. Aquí Juan señala que es un creyente como ellos y como nosotros, como los cristianos, los creyentes de todas las épocas, que es un hijo adoptado de Dios, que es un heredero del cielo como usted y como yo, que es de carne y hueso como usted y como yo, que un día puso su fe en Jesucristo como usted y como yo. Por compañero, Juan quiere decir que él ha vivido también y ha caminado entre los creyentes en la búsqueda anhelante del reino de Dios. Que él es, aquí también se declara, compañero en nuestras tribulaciones. Él sufrió tribulaciones también. El apóstol Juan fue el primero encarcelado juntamente con Pedro por predicar el evangelio de Jesucristo. Juan fue el primero, uno de los primeros que fue azotado, que fue cuestionado, que fue tratado de intimidarse, de que se intimidara, mejor dicho, por el evangelio de Cristo. Por eso él dice, compañero de ustedes en las persecuciones, en el sufrimiento y en el reino, en la búsqueda del reino, en la espera del reino de los cielos. Mire qué más él dice. Él dice que también es compañero en la paciencia, en la tolerancia, en la perseverancia contra todas las pruebas y tentaciones de la vida. Hermanos, y Dios nos ha dicho en múltiples ocasiones en las Escrituras que nosotros necesitamos caminar esta carrera de la fe con paciencia y perseverancia. La vida cristiana no es una carrera de velocidad. No es como tú comiences, hermano, es como tú termines. La vida cristiana es una carrera de resistencia y perseverancia. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21. El apóstol Pablo aquí está narrando cómo ellos, después de en este viaje misionero, se tomaron un tiempo para visitar a los hermanos, para afianzarlos en la fe. Mire cómo él lo dice. Hechos 14, 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Esta es la narración que está haciendo Lucas. A Iconio y Antioquía. ¿Haciendo qué? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juan dice, yo soy hermano de ustedes, yo soy compañero en los sufrimientos, yo soy compañero en la esperanza, yo soy compañero en anhelar el reino de los cielos. En segundo lugar, en la última parte del versículo número 9, se muestra el lugar. Juan señala el lugar donde él recibió el mensaje. Dice allí, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan dice aquí que recibió la palabra del Señor, la revelación del Señor, en esta isla llamada Patmos. Y la razón por la que estaba allí, él lo señala. Dice que estaba allí por causa de Cristo. Es decir, había sido exiliado allí por predicar la palabra de Dios y por el testimonio del Señor Jesucristo. Porque Juan nunca doblegó. Juan nunca, nunca, nunca se doblegó ante los perseguidores del evangelio. Juan sostuvo, inclusive él con el apóstol Pedro fueron el dúo dinámico de la predicación y le dijeron a los miembros del Sanedrín, juzgad si es justo que nosotros obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Eso se atrevieron a decir Pedro y Juan. Ellos nunca se doblegaron, nunca torcieron el evangelio, nunca debilitaron el evangelio, nunca endulzaron el evangelio para decir lo que querían oír los enemigos del evangelio y para dejar de decir lo que los enemigos del evangelio no querían que ellos dijeran. Entonces, esta isla era pequeñita, era una isla de Bueno, estaba cerca de la ciudad de Éfeso, apenas a 60 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Estaba en medio de un grupo de islas llamadas las Espóradas. Y esta isla de Patmos es pequeñita, tiene 15 kilómetros de largo y 9 de ancho. Es una isla pequeña, tipo Isla Saona, quizá un poco más grande. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle con eso. Sigamos al versículo 10. Las condiciones de Juan. Juan señala en las condiciones espirituales en que él estaba cuando el Señor vino a él. Mire qué interesante. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Aquí el día del Señor significa el domingo. Eso es indiscutible. El primer día de la semana, el día que Cristo resucitó de entre los muertos. El día que se reunía la iglesia del primer siglo. Estar en el Espíritu significa que Juan en ese momento tenía su mente, su corazón, su espíritu enfocado en las cosas espirituales. Juan no estaba en la carne. Usted pudiera estar en la carne o pudiera estar en el Espíritu en un momento dado. Juan estaba en las cosas espirituales, meditando en la palabra de Dios, en el reino de los cielos. Así que en el libro Apocalipsis se dice 4 veces que Juan estaba en el Espíritu. Y en las 4 ocasiones es para recibir las principales visiones. En la primera de estas visiones, el Señor vino a él, como lo vimos en esta porción. Esta es la primera de las visiones. Jesucristo vino a él. Las otras 3 visiones, a Juan se le dice, sube acá, sube aquí. Y Juan en el Espíritu sube y se le muestra, se le da el escenario del cielo con las cosas que han de pasar en el futuro. Bueno, Juan estaba en una isla solitaria, ya lo dijimos, alejado de la sociedad, de sus seres queridos, de sus familiares, de sus amigos. Pero el Señor nunca lo dejó solo allí. El Señor no lo desamparó nunca. El Señor no se olvidó de él. Hermanos, en las circunstancias que usted se encuentre, manténgase fiel al Señor y el Señor no lo va a dejar solo. En ningún momento. El Señor aquí le manifiesta su compañía y satisface esa necesidad que él tenía de compañerismo, de compañía, de sentir su relación con el Señor. A cualquier creyente que se sienta solo, Dios le dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El creyente no está solo, nunca, en ningún lugar. El creyente lo único que tiene que hacer es mantenerse fiel y en obediencia a la palabra de Dios. Y Dios pelea sus batallas. Pasemos al versículo número 10 en su segunda parte y entrando al 11. Veamos el emisario del mensaje. Primeramente su presentación. Se presenta aquí el emisario. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. La visión comienza aquí. Comienza la visión. Juan oye esa gran voz detrás de él. Una voz como de tronar de una trompeta. Y la idea de la trompeta es la de autoridad, la de mando, la de una voz sobrecogedora. El Señor proclama que es el Alfa y la Omega. En el versículo 11 y segunda parte, vemos las instrucciones del Señor ahora a Juan. Ya el Señor comienza a manifestar a Juan aquí lo que él ha de hacer. Y el Señor le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia. Y aquí le menciona el nombre de las 7 iglesias, las cuales son representativas de todas las iglesias de todas las épocas, en cualquier lugar del mundo. Y el Señor lo que quiere es que cada iglesia mire las características de esas iglesias, mire sus pecados, mire sus recomendaciones que le hace, mire sus necesidades, mire el juicio venidero sobre ella, si ella no corrige su pecado, y lo apliquemos. Eso es lo que Dios quiere. Con este mensaje que se llama preparación de la iglesia para la eternidad con Dios. El Señor comienza a prepararnos. Si usted no aplica las exhortaciones que el Señor da a estas siete iglesias, usted probablemente o no es un creyente, o es un creyente en desobediencia, y usted tiene que corregir su comportamiento. Eso es lo que Cristo está haciendo aquí. Y los próximos siete mensajes, que son siete exhortaciones a la iglesia, para que la iglesia corrija lo que tiene que corregir antes que llegue la eternidad con Dios. Entonces, ¿cuál fue su instrucción? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. El Señor ordena a Juan aquí escribir este libro, en un libro, lo que está mirando, y entregárselo a la iglesia. Cristo no le da este mensaje a Juan para sí mismo, de ninguna manera, sino para la iglesia. Es un mensaje para la iglesia. Juan debía proclamar este mensaje a las iglesias para edificar la iglesia, para que la iglesia se corrigiesen en su estilo de vida, para que los creyentes entremos en lo que se llama evaluación de la vida cristiana y hagamos ajustes de lugar que sean necesarios para nosotros estar a cuentas con Dios. Este es el gran propósito del libro del Apocalipsis. Debe ser enseñado en la iglesia con el propósito de edificar la iglesia, afianzar la iglesia, fortalecer la iglesia en la fe del Señor Jesucristo. Pero vayamos al versículo 12. La presencia del Señor. ¿Cómo se presentó aquí el Señor a Juan? Mire, Juan lo describe y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo estaba aquí en pie, dice Juan, entre los candeleros de oro. Esto es, en medio de las iglesias. Los candeleros representan las iglesias. Esto simboliza que Cristo es la luz del mundo, y la tarea de la iglesia es sostener la luz del mundo a Cristo en este mundo. Cristo en medio de los candeleros indica que las iglesias reciben su luz de Cristo. La iglesia debe ocuparse de que Cristo esté en medio de ella. ¿Cómo nosotros nos aseguramos que Cristo esté en medio de nosotros? Manteniéndonos en santidad. ¿Sabe lo que aleja al Señor Jesucristo de su iglesia? El pecado. El pecado. La falta de santidad. Entonces, la iglesia debe ocuparse de que Cristo esté en medio de ella, ya dije. Y la iglesia debe proclamar la luz de Cristo al mundo. El Señor Jesucristo mismo proclamó que Él es la luz del mundo. Lo hizo varias veces. En Juan 8:12, por ejemplo, Él dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Efesios 5:8, ahora, Cristo nos dice: y ustedes son también luz. La luz que reciben de mí, tienen que proyectarla. También en Mateo el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Varios textos. En Filipenses se nos dice que los creyentes somos luminares en el mundo. Así que nosotros tenemos que proyectar esa luz que recibimos de Cristo, así como la luna lo hace con el sol, que proyecta la luz que recibe del sol para iluminar al mundo que anda en tinieblas espirituales. Mi hermano, ¿has pensado en tus hermanos de padre y madre que no son salvos? ¿Has pensado en tus primos, en tus tíos, en tus vecinos, en tus compañeros de trabajo, en tu compañero de estudios. Nos encanta reunirnos. Ay, la promoción mía del año 90, del año 75, la promoción de los 23 que nos graduamos de tal profesión. Nos vamos a reunir. ¿Le has hablado de Cristo cuando se reúnen? Hermanos, tenemos que proyectar la luz al mundo, esta luz, este conocimiento, esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Para eso Dios nos llamó. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Mirate. Vamos a seguir adelante. Entremos al versículo 13 y segunda parte. La apariencia del Señor. ¿Cómo Juan describe al Señor ahora? Miren, no hay palabras en el diccionario, en el lenguaje humano, en todos los idiomas del mundo, no hay palabras para describir la gloria, la majestad del Señor Jesucristo. Juan citó las cosas más hermosas que él conocía para decir: Jesucristo es así, Jesucristo, eso fue lo que me, Jesucristo me lució así, eso es lo que pareció. Pero mire cómo fue que Jesucristo se le apareció aquí. Mire cómo fue la gloria que el Señor tenía. Dice aquí, versículo número 13, segunda parte. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Wow! Esta aparición de Cristo aquí al apóstol significa que el mensaje del Apocalipsis es del mismo Señor Jesucristo. No es el mensaje de un hombre. No es el mensaje de imaginación. No es el mensaje de una historia. No es el mensaje de una teoría, de un cuento. Es un mensaje en el que se puede confiar, hermanos. Es un mensaje que es verdadero de principio a fin. Es un mensaje que debemos seguir, puesto que es el mensaje del Señor mismo. La visión de Cristo que tuvo Juan era tan asombrosa que él no tenía más palabras. Todo lo que Juan pudo hacer aquí fue lo que dije: tomar palabras de cosas hermosas y de cosas conocidas por él para describir al Señor. Pero veamos lo que significa cada una de estas cosas que Juan citó. Su vestido, con una ropa que llegaba a los pies. Esta era la túnica de los profetas, de los sacerdotes y de los reyes y los príncipes. Así se vestían los profetas, los sacerdotes y los reyes y los príncipes. La túnica representa el ministerio profético, sacerdotal y real de Cristo. Como profeta, Jesucristo proclama la palabra de Dios a nosotros. Como sacerdote, Jesucristo nos da acceso a la presencia de Dios y nos hace aceptables ante Dios. Pero como rey, Jesucristo gobierna y reina sobre todos los asuntos del universo. Nos protege, nos provee y obra todas las cosas para el bien de los que le aman y lo siguen. El pecho, ahora. el pecho del Señor. Dice que tenía en su pecho un cinto de oro ceñido a su alrededor. ¿Mm? Esto era algo como el cinto de un alto sacerdote, del sumo sacerdote, donde se grababan los nombres de la gente, de su gente. Los sacerdotes llevaban el nombre de las 12 tribus de Israel. Entonces, el Señor Jesucristo tenía algo similar, y esto simboliza que Cristo mantiene a su pueblo y a su iglesia muy cerca de su corazón. Estamos en el corazón de Cristo, hermanos. Hay un amor inseparable. Romano dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo futuro, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, sigamos adelante. El cabello y la cabeza de Jesucristo eran tan blancos como la nieve. Y esta es la imagen de Cristo como el Señor eterno del universo, el anciano de los siglos. También es una imagen de su pureza. Cristo nunca tuvo un pensamiento pecaminoso. Él es el Hijo de Dios, sin pecado. El único que podía morir en lugar de nosotros, pecadores, era Él, porque Él fue sin pecado. Si usted va a hacer un trasplante de un órgano, si usted tiene un riñón con cáncer y hay que hacer un trasplante, o se dañó ese riñón, no le van a poner un riñón de otra persona, un riñón con cáncer también de otra persona, o un riñón con otra enfermedad mortal de otra persona. Hay que buscar un riñón sano. Nosotros pecadores, solamente podía morir por nosotros una persona sin pecado. Porque otra persona con pecado no calificaba, porque es igual que nosotros. De ahí la no pecaminosidad de Jesucristo. Pero vamos a seguir adelante. Sus ojos, dice el texto, tenía ojos como llamas de fuego. Y esto simboliza el poder penetrante. El Señor ve en todos los sentidos, incluso en los lugares oscuros y detrás de las puertas. Sus ojos buscan los lugares más internos del corazón. Él lo conoce todo. Él es omnisciente. Nadie puede ocultarle nada al Señor. Es imposible. Hebreos 4:13, mire cómo dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es imposible que ocultemos el pecado de Dios. Por eso dice el proverbio: el que oculta su pecado no prosperará, porque Dios lo sabe. Mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Nos faltan algunas cosas de la descripción de Jesucristo. Sus pies, como de bronce bruñido. Esto simboliza la fuerza y la perseverancia. Sus pies son los pies que predicaron el Evangelio. Sus pies pueden correr para rescatar a su pueblo, pero también son los pies que van a aplastar a los enemigos del Evangelio, a quienes han rechazado el Evangelio de Jesucristo. Su voz como el sonido de la corriente de muchas aguas. Y su voz simboliza la autoridad. Envía el mensaje glorioso de la salvación. Jesucristo, con su voz de autoridad, envía su mensaje de esperanza, de gozo, de confianza y de paz a los creyentes. Jesucristo sostenía 7 estrellas en su mano derecha. Las 7 estrellas simbolizan los mensajeros, los ministros de las iglesias. Su mano sostiene con firmeza a los mensajeros, con fortaleza y consuelo. La Biblia está llena de pasajes donde Dios dice cómo Él sostiene a los ministros. Los ministros son los delegados de Cristo para llevar el Evangelio, para proclamar el Evangelio, para pastorear su iglesia. Daniel 12:3, mire lo que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. su boca salía una espada de dos filos. Esto simboliza la palabra de Dios, su penetrante poder. Y por último, Jesucristo tenía un rostro como el sol brillando en su mayor esplendor, en su mayor plenitud. Y esto simboliza su gran brillo de su presencia en toda su majestad y honor, gloria, como Dios. Recuérdense a Moisés cuando subió al monte y estuvo 40 días allí con Dios. ¿Cómo bajó Moisés del monte? Con el rostro resplandeciente que asimiló, se permeó del brillo, de la luz de Dios. Vayamos al versículo 17. Su efecto tranquilizante. Mire lo que pasó aquí. Cuando lo vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Así que al ver al Señor, Juan cayó atemorizado a sus pies, pero el Señor lo calmó. El Señor le transmitió ánimo y seguridad. El Señor tocó a Juan suavemente y tiernamente con su mano derecha, poniéndola sobre Juan y pidiéndole no temer. El Señor quiso decir a Juan, Juan, yo no he venido, no he aparecido a ti para juicio, sino en amor y cuidado, para encomendarte una misión a ti de ir a fortalecer la iglesia. En la última parte del texto, los últimos dos versículos, vemos el contenido del mensaje. El Señor Jesucristo ahora se identifica delante de Juan, le transmite un mensaje a Juan acerca de quién yo soy. Ya tú me viste, Juan. Ya tú viste mi gloria y mi majestad. Ahora te voy a decir quién soy. Y le dice, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tres cosas le dijo allí el Señor a Juan. Primero, Él es Dios, el primero y el último, el principio y el fin. Con esto Jesucristo quiso significar, Juan, yo inicié todo en la creación y voy a terminar todo en la consumación de los tiempos. Principio y fin. En Jesucristo está el principio de las cosas, el fin de las cosas, el propósito de las cosas. Todo está en Jesucristo. La segunda cosa que le dice a Juan es, yo soy el Señor resucitado, Juan. Juan, no te asustes, yo soy el Señor resucitado, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esto quiere significar que Él es la misma persona que vino a la tierra como el Mesías, que murió y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Solamente que Jesucristo, para venir como el Mesías, como Dios encarnado, se despojó de su gloria. Se despojó de su gloria. Pero ahora Cristo aquí está en gloria. Y la tercera cosa que Él le dice a Juan es, Juan, yo soy el juez sobre todos. Soy el juez sobre todos. Y le dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y Él tiene las llaves para abrir y cerrar tanto el infierno como el cielo. Jesucristo es el juez. Jesucristo tiene toda potestad para salvar, para condenar. Significa que Jesucristo es el salvador del mundo. Él ha conquistado la muerte. Él es el que nos puede librar del juicio del infierno. Él es el que nos puede conceder vida eterna. En el versículo 19, el alcance de la visión. El Señor le dice a Jesucristo, el Señor le dice a Juan, perdón, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Así que el Señor encarga a Juan tres cosas, un encargo de tres cosas. Juan debía escribir las cosas que había visto. ¿Qué vio Juan? al Señor glorificado con un gran mensaje que le está dando. Esto es la visión del Cristo glorificado, que está en el capítulo 1 y capítulo 2. Las cosas que son, esto es, el estado y la condición de las iglesias, que está en los capítulos 2 y 3. Y tercera cosa, las que serán en el futuro. Esto es, la consumación de la historia humana, la nueva llegada del Señor Jesucristo en su segunda venida y el fin del mundo, de los capítulos 4 al 22. Aquí está todo el mensaje, el alcance del mensaje que el Señor le encarga a Juan revelar. Y por último, en el versículo 20, la interpretación de la visión. El mismo Señor Jesucristo le interpretó la visión a Juan y a nosotros, para que no haya lugar a dudas, para que no haya errores de interpretación, para que no hayan pensamientos y posiciones diferentes. Dice aquí, el misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro. Aquí va la interpretación. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, refiriéndose a los ministros, a los pastores de esas iglesias, a los líderes de esas iglesias, a los responsables ante él de esas iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Así que el Señor mismo interpreta la visión para conocimiento de Juan y para conocimiento de nosotros. Hermanos, esta porción que nosotros hemos visto hoy tiene un propósito. ¿Saben cuál es el propósito de esta porción? El Señor desea que tomemos muy en serio y obedezcamos las exhortaciones que Él va a ofrecer a esta iglesia, a las iglesias, que comenzaremos el miércoles próximo con la primera exhortación. Lo primero y más importante que Dios quiere que corrijamos en nuestra vida cristiana. Por eso está ese orden. Dios tiene prioridades. Dios prioriza las cosas. Dios prioriza nuestros problemas para que corrijamos y hagamos ajustes y nos preparemos para la eternidad con Dios. Oremos. Señor, gracias, porque tu palabra es tan poderosa, Señor, tu palabra es tan viva, tan eficaz, tan cortante, Señor, como una espada, no de un filo, de dos filos, que corta de lado y lado, Señor, y penetra a nuestro corazón, a lo más profundo, y nos hace discernir hasta los pensamientos, Señor, que pudiéramos tener. ¿Para qué? Para que evaluemos, Señor, para que corrijamos, para que ajustemos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestro servicio, Señor, que ajustemos nuestra vida en pos de ti. Tú quieres que vayamos en pos de ti, haciendo ajustes que nos permitan hacer nuestro tus planes, hacer nuestro tu pensamiento, hacer nuestro tu camino. Ayúdanos, Señor. Iglesia de Convertidos a Cristo, quiere, Señor, estar contigo en la eternidad con Dios. Señor, ayúdanos a cada uno de los que tenemos que hacer ajustes, de los que tenemos que sincerarnos, si somos creyentes genuinos o no. Oh Señor, guíanos en este proceso de ajustar nuestra vida en pos de ti. Y estar realmente preparado para la eternidad contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos,